Dentro de lo que ha sido la temporada, hemos circundado varios lenguajes y varios modelos que tienen que ver, para empezar, con una criticidad, con algo que no parece ser una lógica relajada y apacible, sino que los distintos resultados, las distancias entre los escenarios resultantes, son cada vez más distantes. A eso le llamamos una criticidad. Y tratamos, en función de eso, de ir recorriendo una serie de perspectivas que tienen que ver con nuevos emergentes, nuevas problemáticas. El perseguidor. Hablábamos de una situación crítica, una redefinición, un reacomodamiento del territorio, del territorio problemático, del territorio casi de batalla cultural, en donde el individuo quedaba sospechosamente en la mira de tener el conflicto murallas adentro de su propia persona. Si siempre fue problemática la territorialización de la tensión entre la cultura circundante y el individuo, esto adquiría un carácter casi inmanejable cuando ni siquiera podíamos establecer una línea divisoria clara. ¿Cómo se plantea una tensión? ¿Cómo se plantea una rivalidad, si se quiere, cuando ni siquiera puedo tener claro cómo dibujar la línea de frente, lo que se llama la línea de frente? Dentro de esa criticidad, fuimos advirtiendo que estábamos en un escenario también de causalidad o de hipercausalidad, es decir, de aceleración del impacto recíproco de cada vez más juegos de variables. Nuevas dimensiones que se incorporan al juego, tengo que procesar más órdenes, tengo que poder prever y anticipar los escenarios de una causalidad nueva. Esta causalidad no es la de siempre. Estamos en una hipercausalidad. De ahí también desprendíamos las nociones de tiempo semántico, en donde ni siquiera podíamos refugiarnos en una sintaxis más o menos uniforme del tiempo. Esa cosa, el reloj es implacable para avanzar, pero al mismo tiempo no avanza más de la cuenta. Va a un ritmo, presume cierta uniformidad. Pero, ¡zas!, llegó la exponencialidad, llegó el desbarajuste de lo no lineal, y el tiempo semántico nos entró por la ventana para complicarnos aún más esta historia. Ahora, cuando nosotros planteamos que estamos en un juego supercrítico, hipercausal, también necesitamos empezar a reconstruir los fragmentos de lo que pueda llegar a ser el nuevo territorio de una integridad en un sentido renovado. Es decir, ¿cómo pensamos la integridad, la unicidad, la consistencia del individuo del futuro? ¿De qué está hecha? ¿Qué rol juega la fragmentación? ¿Qué rol juega la inconsistencia? ¿Qué rol juega el romanticismo tan acendrado en estos días del carácter contradictorio del hombre? Probablemente, cuando también hablamos en las últimas reuniones de la lucha por la desconexión, la lucha por la desconexión del todo, ¿no es cierto? Hablábamos de el lujo del futuro ya no es conectar o seguir conectando carriles de esa autopista de la prepotencia y de la dominación de la cultura central, sino poder filtrar y poder tomar perspectiva, tomar distancia, poder desconectarse, si se quiere, regular la desconexión. Ahora, ¿cómo estará relacionada esa búsqueda o esa necesaria desconexión para mantener algo parecido a una soberanía, algo parecido a una independencia, con las conexiones y desconexiones que se dan fronteras adentro del individuo? ¿Habrá alguna relación entre la superconexión con el todo, con el colectivo, y la fragmentación y la fractura interna? Me pregunto, así como planteábamos hacia algunos clubes, que persistencia se vinculaba con continuidad, y que continuidad se vinculaba con conexidad. en cuanto a que para aspirar a una continuidad había que tener primero una idea, una defensa de la continuidad de la conciencia como nuevo definidor de la post-identidad humana. Pero aparte de la continuidad, necesitamos conexidad. Necesitamos un nuevo diálogo entre las cosas que desde el interior de nuestra memoria, de nuestras actividades, de nuestras relaciones, de nuestros escenarios complejos, generan un nuevo cortocircuito o una nueva clase de cortocircuito. Es decir, si uno piensa en la historia de las contradicciones, ¿no cambia eso con las épocas? ¿No podemos pensar que así como cambiaron condiciones nodales en los desafíos que tenemos que enfrentar, el rol que juega la contradicción como modulador cultural no tiene un protagonismo que deberíamos revisar? Esa contradicción, esa fatal contradicción, yo quiero proponerles pensar esta noche, que es quizás una de las estrategias centrales de la cultura contemporánea, hegemónica, para mantener al individuo en una fragilidad crónica, en una zona de no adquisición del umbral crítico, de esa convicción, de esa fuerza gravitatoria. Ustedes cuando vean que el cohete despega y para superar la fuerza de la gravedad y romper y salir de la órbita, tiene que hacer una fuerza extraordinaria, tiene que superar cierto umbral. Y ese umbral de desgravitación de la cultura central, les propongo discutir y pensar si no requiere una especie de consenso interno casi sin precedentes. Y llámese consenso interno no a la pérdida de complejidad o de facetas de lo que podríamos pensar como una diversidad razonable dentro de nuestra persona, dentro de nuestra cabeza. Hace unos años en el club alguien trajo una nota acerca de la defensa de la idea de que en realidad una persona son varias personas, como de que hay una multiplicidad natural y deseable. Y en esa oportunidad yo traté de oponerme fervientemente a esa idea, porque me parecía culturalmente muy, muy peligrosa. Ya bastantes problemas tenemos para consolidar la idea, la unidad soberana, estratégica en el individuo, como para que encima nos quieran romper el juego y nos quieran decir, no, en realidad eso es una comunidad de personas. En la Guerra Civil Española se acuñó una frase, un concepto, que es la quinta columna o el quinta columnismo. Quizás alguna vez habrán escuchado hablar de la quinta columna. ¿Qué era la quinta columna? Las fuerzas del franquismo avanzaban sobre Madrid. Y un locutor describía por radio en el año 1936, describía que en realidad no eran cuatro columnas, las columnas militares eran cuatro, pero que había una quinta columna, que eran los simpatizantes al régimen que estaban cumpliendo dentro de Madrid y en las adyacencias, con un rol tan importante como cada una de las cuatro columnas visibles que se dirigían hacia Madrid. De ahí quedó el concepto de quinta columna. ¿Será aplicable la quinta columna dentro de nuestra autocultura y de nuestra cabeza? ¿Cómo será la quinta columna? ¿Cómo será esa zona de nuestra personalidad, de nuestra gestión cotidiana, de nuestra perspectiva, que en realidad opera para un interés de colonización permanente, inclusive que muchas veces permite, en pos de una supuesta diversidad, como decir, yo soy diverso, soy muy contradictorio? Si ustedes ponen memes de contradicción en Google, van a ver que casi todo es como una reivindicación de la contradicción. Es romántico, es como decir, bueno, es casi, te diría, el último pasaporte de lo humano. Cuando se encuentre un robot y un ser humano, y decís, demostrame que sos humano, y hago boludeces, soy contradictorio. Me gusta. Es sexy. Me gusta ser contradictorio. Y deberíamos pensar hasta qué punto esa no es una instintiva toma de un territorio, así como hablábamos de la campaña Be Stupid de hace unos años, no es una instintiva zona de diferenciación de especie. De decir, bueno, de última a los robots les queda todo lo que es la eficacia, les queda la inteligencia. En inteligencia cada vez no vamos a poder competir en inteligencia con los robots. No vamos a poder nada. Hasta los robots van a ser lindos, van a ser espectaculares, van a tener mejor conversación, van a tener hasta valores. ¿Y qué nos va a quedar a los humanos? Un rasgo medio rockerito, reventado, de decir yo soy contradictorio. Yo soy contradictorio, que es lo que el robot no puede ser constitutivamente. Porque en la lógica matemática la contradicción es sinónimo de falsedad irremediable. Un predicado lógico que tiene una contradicción es falso. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer estar para mí en esta nueva edición de Club y Más en la temporada EXO. Siempre con la gente amiga de Hitco Work en la Pampa 1391, con la gran gentileza de recibirnos en este precioso lugar. Si no lo conociste, la verdad, tenés que venir a esta ronda de Club y Más EXO Río Revuelto, el único espacio de perspectiva crítica e independiente total, de interacción total, de ponerle el cuerpo a las cosas e innovar en vivo y con proyectos y con propuestas concretas para hacer mañana, no pasado, mañana, con la producción de Emi Fernández Tassende, El Retorno de la Ragazza, que estuvo haciendo un análisis físico-culturista en todo el Mediterráneo, que va, no sé si lo va a hacer en vivo acá, pero seguro. Voy, más allá de que ya tengo reservada un VIP, ¿no es cierto? Un testimonio personalizado, espero, que un relato completo. Seguro va a haber como versiones para distintos targets. Y bueno, así que bienvenida, ragazza. Te extrañamos mucho, nos abandonaste. Nos va a costar perdonarte muchas semanas sin la ragazza. Así que bueno. Y producción de Aldi Lagomarsino. Y la presencia de nuestros amigos Agos Lagomarsino, que la verdad está 3D, no es un holograma, 3D acá, Agos Lagomarsino, una grosa. Melina Mayra, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy lindo, muy lindo que estés acá nuevamente con nosotros.
Gracias.
Y en una pose, yo diría, de Toulouse-Lautrec. Es un cuadro, viste, el hombre, es un cuadro del siglo XIX. Es un cuadro en París, en una banca, ¿no? Debajo de un árbol, en otoño, y el hombre está con el abrigo. El señor, el doble agente, con EXO no se sabe con qué. La quinta columna de Río Revuelto, tú lo has dicho. Sí, gracias, Daniel López. Con nosotros el poeta de la, no sé si era Independencia, pero alguna simpatía por la Independencia hay. Descansaste esta semana en el foro, está muy bien, hay que descansar.
No
mucho. Escribimos un poquito, descansamos 4 meses. Está muy bien, que no se recaliente la estructura. Vamos a pasarla bien, chicos. Buenas noches.